A partir de este momento y por UCB Radio, empieza tu programa Así Nomás. Así Nomás. Información, investigación, actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Bienvenidos. Así Nomás. La comunicación está contigo. Está contigo.
Muy buenos días y sean todos bienvenidos a la UCB Radio. Yo soy Alexia Ceballos. Este programa está dedicado a la investigación comunicativa y sociológica de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana. En esta ocasión nos encontramos con la psicóloga Camila Alarcón. Bienvenida.
Gracias, muchas gracias a todos y por la invitación. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre lo que es la ansiedad, ¿no? Me dijeron que, bueno, es un tema que les interesa mucho y también yo he visto hace mucho tiempo ya con mis pacientes bastantes casos de ansiedad y justamente estamos hablando, ¿no?, de la pandemia, y así que va a estar bien interesante hoy día.
Sí, justamente este mes abordaremos temas relacionados con la psicología y la salud mental. Hoy nos introduciremos en un problema que agobia a muchos estudiantes en la actualidad, el trastorno de ansiedad. Por ello, primero hablaremos sobre los aspectos básicos relacionados con este concepto y luego veremos las formas de tratamiento para esta patología.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio. Por UCB Radio.
Bueno, queremos empezar, Cami, preguntándote, ¿qué es el trastorno de ansiedad?
Bueno, el trastorno de ansiedad es justamente, como lo dices, un trastorno mental en el cual una persona va a experimentar ansiedad o un miedo intenso ante alguna situación o algún estímulo que sea tal vez cotidiano, ¿no? Pero llega a ser un trastorno, ¿por qué? Porque llega a ser como la reacción más desmedida, ¿no? ¿Cómo te lo explico? Por ejemplo, tú puedes estar ansiosa por algún examen, ¿no? Una persona con trastorno de ansiedad no se va a presentar al examen porque está justamente el miedo lo paraliza, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí tenemos que diferenciar algo importante, que hay ansiedad que es normal y hay la ansiedad que llega a ser el trastorno, ¿no? Entonces básicamente en todas las personas vamos a llegar a tener ansiedad, pero si llega a ser desmedido, si llega a ser muy exagerado, digamos, ya se puede llegar a hablar de un trastorno.
Ya. Y bueno, muy relacionado al tema, ¿qué tipos de ansiedad existen?
Hay varios tipos de ansiedad, pero podríamos hablar, digamos, del trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? También el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de pánico, fobia social o fobias específicas, ¿no? Uh-huh. La aracnofobia, la fobia tal vez al color amarillo, he visto uno bien interesante.
Ya.
Que bueno, son situaciones que no te dejan pues estar en tu vida a día, ¿no? En tu vida cotidiana. Y es bien complicado.
Claro, ¿y cómo afecta la ansiedad, el trastorno, ¿no?, a la vida cotidiana de una persona?
Bueno, en la vida cotidiana puede llegar a causar problemas en el trabajo, problemas en la universidad, en el colegio, puede llegar a causar problemas en las relaciones interpersonales, ¿no?, como la familia, la pareja, los amigos. También en el bienestar en general puede llegar a provocar síntomas físicos, ¿no?, la ansiedad. Uno puede detectar que está padeciendo tal vez ansiedad mediante sudoración, temblores, palpitaciones, mareo, dolor de cabeza, también entre otros, ¿no?, como paralizarse. No sé si has visto El Gato con Botas, la última.
No la vi.
No la viste, tienes que verla. Ahí se ve bien bonito lo que es el miedo, la ansiedad, ¿no?, en el gato. Uh-huh. Hay una escena, ya les estoy spoileando. Justamente aparece el villano, ¿no?, que es la muerte. Uh-huh. Y el gato empieza a sentir pues el pánico, ¿no? que se le paran los pelos, sus ojos se dilatan más, llega a faltarle el aire y escapa, ¿no? Uh-huh. En ese punto llega a paralizarse y su corazón está pues a 1,000 por hora en ese momento. Uh-huh. Y bueno, aparece el perrito y lo calma, ¿no? Entonces ahí se puede decir que tuvo un ataque de pánico, ¿no? Un ataque de ansiedad muy fuerte.
Claro, claro. Y bueno, yo me imagino que existen también factores que desencadenan justamente esta ansiedad, como decías más antes, que tal vez hay cosas que provocan, ¿no? Que, como decías, no sé si nos puedes hablar un poco de lo que es la ansiedad social, que es algo, es un tema que también se ha ido conociendo últimamente, ¿no? Que las personas se sienten muy, no se sienten en paz cuando están con mucha gente. ¿Esto puede, de qué forma puede afectar en las relaciones humanas?
Uy. Bueno, para empezar, el ser humano pues es un ser social, necesita estar alrededor de personas, necesita hablar, necesita tener el contacto humano. Entonces, cuando llega un punto de ansiedad social, como tú dijiste, fobia social, las personas no pueden ni siquiera salir a comprar cosas, no puede ir a tal vez a su trabajo porque teme que haya mucha gente. No puede ir a las ferias, no puede ir a las no sé, a eventos, a conciertos, uh-huh. que son como cosas cotidianas, digamos, claro. para las personas que no padecen esta ansiedad y llegan a encasillarse tanto en su casa que difícilmente pueden incluso hablar con su familia, ¿no? Uh-huh. ¿A qué se debe esto? Puede ser por algún trauma, puede ser porque tal vez de chiquito se ha perdido, puede ser también un síntoma que haya pasado tal vez de algún accidente, ¿no? Puede ser una respuesta psicológica ante algún miedo que tenga más profundo, ¿no? Ha pasado que yo tengo un paciente que tiene justamente, ¿no? Agorafobia se llama, así yeah. miedo social, uh-huh. y él vio la comodidad pues en la pandemia, ¿no? Uh-huh. Buscó trabajo de que podía hacer desde casa, pudo estudiar desde casa, de vez en cuando su hermano le ayuda, digamos, a traer comida, cosas así, pero le ha llegado a afectar tanto que llegó a terapia diciéndome que no tenía amigos, que no tenía novia y ya está cumpliendo pues casi sus 30 años, ¿no? Uh-huh. Por lo cual, obviamente, pues es algo que afecta, afectó tremendamente su vida cotidiana y de ahí ya puedo hablar, y ahí ya se puede hacer un trabajo de intervención psicológica, ¿no? Si llega a afectar tu vida cotidiana en este punto, sí o sí necesitas ayuda profesional, pero hay cosas que cada persona, como te decía, puede sobrellevar desde casa, ¿no? Solitos, haciendo tal vez técnicas de relajación, pueden hacer
meditación también.
Meditación, exactamente. Pueden escribir algo, dibujar. Uh-huh. La idea de la ansiedad es que te pone alerta, ¿no? Como uh-huh. imagínate como si fueras un ciervito atacado por un león, pero el león es imaginario. Uh-huh, ¿no?
Claro.
Y el ciervito está todo el tiempo en estado de alerta y eso pues llega a afectar incluso a los nervios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí tienes que estar consciente de tu entorno, para eso sirve la meditación, el mindfulness, uh-huh. y el estar consciente de tu entorno hace que a tu cerebro le indique que no estás en un peligro real, uh-huh. ¿no? Un examen no te va a matar, ¿no? Sí. Llega incluso afectar en el cuidado personal, ¿no? Mm. El ser ansioso puede ser como no, me da miedo salir a la calle, no me voy a bañar, y llega a ser como síntomas depresivos, uh-huh. ¿ya? ¿Qué tiene relación?
Bueno. Súper, sí, justamente, bueno, más antes nos hablabas de los síntomas físicos, ¿no? Como el que las manos te estén sudando, que estés temblando, tengas un tic capaz, ¿no? ¿Cómo afecta de forma también, digamos, biológica en el estado, digamos, el sistema nervioso tal vez? ¿Cómo es eso que afecta ya, digamos, a la larga, ¿no?
Bueno, puede afectar a la larga con este tema del dolor de cabeza, puede uh-huh. llegar a puede llegar a pasarte migrañas, insomnio, puede llegar a pasarte como mareos constantes. Este tema, el tema del apetito también, disminuye tu apetito, y si disminuye tu apetito ya
tu estado de ánimo
llega a afectar, sí. Y obviamente el físico, ¿no? Uh-huh. Si no tienes los nutrientes suficientes, te enfermas más, te enfermas el doble, el triple, y ya llegas a ir al médico, ¿no? Y puede llegar a tener, incluso puede llegar a pasar como diabetes, ¿no? La ansiedad también te puede hacer comer más, ¿no? A veces puedes llegar a comer sin hambre. Te debió pasar que, sí. Pucha, ay, estoy ansiosa y quieres grasa, ¿no?
Claro.
Y es chistoso porque el humano, el cerebro, digamos, le gusta todo lo que es lo dulce, lo grasoso, lo aceitoso, ¿no? Justamente vamos a pasar la Burger Week y todos están, ¿no?
Sí, sí.
Porque es atractivo, pues, para el cerebro, es atractivo para nuestro corazoncito, entre comillas. Pero hace que, eso, las grasas llegan a producir, ¿cómo se llama esta hormona de la felicidad? Se llama la oxitocina, adrenalina.
Sí, algo por ahí.
¿Ya? Y eso es adictivo para el cerebro. El chocolate, digamos, es adictivo para el cerebro, más que... No sé, ¿cómo lo podría decir?
Como un vicio, digamos, se vuelve a la larga.
Se vuelve un vicio a la larga y te puede llegar a salir granitos y demás, ¿no? Uh-huh. Que te pone más triste.
Claro.
Y cuando estás triste, si es un círculo, si te das cuenta. Cuando estás triste, quieres chocolate porque te hace sentir bien. Uh-huh. Y otra vez, al ciclo, ¿no?
Sí.
Entonces comes chocolate, te salió granos, otra vez estás triste, quieres chocolate y así, el ciclo, ¿no? Entonces es, pues, el tema de la grasa que te hace comer. En un aspecto de lo que es ansiedad, ¿no? El trastorno, mayormente a los pacientes les digo que se pregunten, ¿no? Si realmente tienes hambre, si realmente quieres comer y cómo te sentirías después de comer. La mayoría de ellos me dicen mal, ¿no? Porque he comido por gula, ¿no?
Claro, exacto.
Ahí ya, entonces llegas a racionalizar este miedo para que... llegues a calmar un poco, ¿no? Uh-huh. Es una buena estrategia racionalizar el tema de la ansiedad, uh-huh, para que baje, disminuya.
Claro, es como alguna vez escuché que decía que, bueno, normalmente, digamos, si estás en un estado ansioso, te imaginas 20.000 escenarios que pueden pasar y hay una probabilidad de, así creo, casi el 0% de que pueda suceder, ¿no? Es justamente, ¿así se podría describir que es la ansiedad?
Sí, si estás percibiendo un peligro, llega a tal punto de que, no, si voy, me va a pasar algo, me voy a morir. Y ahí ya llegas, pues, a la ideación esta de que todos los escenarios posibles va a causar tu muerte. Entonces hay un tema de muerte, hay un miedo a la muerte. Uh-huh. ¿De dónde viene este miedo a la muerte? Ahí es donde entro yo, ¿no?
Sí.
Como psicóloga, que llegas a ahondar un poco más y resulta que de chiquito te habías perdido tanto tiempo y te dio miedo a morir, ¿no?
Algo, claro.
Algo natural. Entonces eso se ha traducido en un trastorno.
Wow.
¿No? O también llega a pasar que después de una mala noticia, después del duelo también llega a ser, ¿no? Tal vez la muerte de algún familiar, de alguna mascota, ¿no? Uh-huh. Puede llegar a pasar este tema de la ansiedad. Como te decía, es el miedo intenso. Es un miedo que no es... adaptado, ¿no? No es adaptativo, digamos. Todos, uh-huh, sentimos miedo. Uh-huh. Pero si el miedo llega a ser a tal punto paralizante en la vida cotidiana, uh-huh, es trastorno, ¿no?
Claro.
Y yo quiero que salgan de aquí con que la ansiedad la padecemos todos, el miedo lo padecemos todos, pero si llega a ser desmedido, ya, ahí... tienen que preocuparse.
Claro, bueno, en un momento vamos a hablar sobre lo que es la ayuda y el tratamiento que se puede hacer para el trastorno de ansiedad.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio. Por UCB Radio.
Las preguntas, Estamos de vuelta con Camila Alarcón, ella es psicóloga. Ella nos hablaba un poco lo que es el trastorno de ansiedad, que es un estado de alerta que puede encontrarse la persona. Justamente hay lo que es el trastorno de ansiedad y la ansiedad generalizada, que es algo que, como ella nos nombraba, ya se puede controlar, que puede pasar en la vida diaria, en el trabajo, ¿no?, en el colegio, pero el trastorno de ansiedad es un estado en el que una persona se encuentra con constante miedo a que puedan pasar diferentes cosas. En este bloque vamos a hablar sobre lo que es la ayuda y el tratamiento para el trastorno.
¿Cuál es la relación entre el trastorno de ansiedad y otros trastornos mentales como la depresión?
Bueno, la ansiedad y la depresión a menudo coexisten, ¿no? Y pueden ser interrelacionadas. Las personas con trastorno de ansiedad tienen un mayor riesgo a desarrollar depresión y viceversa, ¿ya? Y bueno, también tiene relación con los otros trastornos, ¿no? Pero el que más está relacionado es la depresión, ¿no? Como hace rato mencionaba, que llega a ser, el miedo puede llegar a producir tristeza, puede llegar a producir enojo y llega a ser tan desmedido que directamente no se puede vivir, ¿no? No se puede ni siquiera hablar, no se puede relacionar con nadie de estas personas. Es bien complicado y realmente me impresiona mucho de las personas que hacen su vida cotidiana teniendo el trastorno de ansiedad generalizada, porque se han sabido adaptar, ¿no?, a un mundo más tecnológico, más
rápido, cambiante.
Más rápido, sí. Hay un fenómeno que hay en Japón hace mucho tiempo, no sé si han escuchado de los hikikomori.
Son ya. Personas que se aíslan de
se
por
aíslan,
casualidad,
¿no?
¿Verdad?
Mayormente están en su cuarto y ahí hacen todo, trabajan, sí. Comida ya, piden comida. Si se dan cuenta, tenemos todo para quedarnos en casa y trabajar ahí, ganar dinero y ya no ver. Pero claro, estas personas no salen, estas personas realmente les cuesta salir por este tema de la ansiedad, el miedo a la gente, incluso el miedo a ser asaltados, así, ¿no? A veces nosotras como chicas, como mujeres, nos da miedo, ¿no?, salir a la calle hasta tarde, hasta altas horas de la noche y evitamos salir a veces a fiestas, ¿no?, por esa razón. Pero imagínense eso a la milésima, o sea, todos los días, ¿no? No salen para nada. Entonces eso pues causa depresión, puede llegar a causar una vida sedentaria que es bastante riesgoso, ¿no?, para las personas, necesitan por lo menos ejercicio físico. Y eso me lo estoy diciendo a mí misma también.
Claro, ¿no? Eso es importante, ¿no? Alguna vez escuché que una persona, claro, ansiosa o con depresión, si su mismo entorno, su propia imagen no se cuida o qué tal, no sé, alguna vez tu mamá te dice tu habitación está sucia, eso refleja lo que está dentro de vos. Y creo que en parte tiene razón, porque cuando uno está en ese estado de ánimo, ¿no?, de alguna forma influye en que tú no tengas ganas de hacer cosas o te pongas y estés sobrepensando y te quedes en un estado, como decías, creo que es una palabra clave, en un estado como que estás paralizado, ¿no?, que no puedes así hacer más, ¿no? Entonces, en relación a esto, ¿cómo nosotros, digamos, como amigos, familia, podemos ayudar a una persona que está teniendo tal vez un ataque de pánico en público? Porque es algo muy común también, ¿no?
A ver, puede sonar tonto, pero es agarrar a la persona tal vez de los hombros y ayudarle a respirar contigo, ¿no? Y esto había tenido una cuestión científica, digamos, ¿no? Nosotros tenemos estas neuronas espejo, han debido escuchar, que cuando sintonizas con esta persona, y más si son amigos muy cercanos, muy íntimos, llegan a ser como incluso actitudes similares, palabras similares, ¿no? Llegas como a monearte, a copiarte. Cuando llega a tener un trastorno de pánico, le agarras de los hombros, le miras directo y respiras con él, ¿no? Eso va a hacer que sus neuronas espejo se activen y trate de respirar contigo, ¿no?
Claro.
Cuando llegas a tener un ataque de pánico, tu respiración es como muy rapidita y no llega a oxigenarse suficientemente el cerebro. Ya, y eso es peor. La idea es que sea una respiración profunda y lenta y va a calmar, ¿no? Eso de la parte fisiológica, ¿no? El tema de la oxigenación. Por otro lado, tratar de mantener la calma o distraerlo, ¿no? preguntarle ya de qué color es la mesa, de qué color es el piso, así como bien específico, como les digo, es bien tonto, pero ayuda.
No, es, ¿no?, para que tal vez se ponga, ¿no?, en el lugar, en el lugar presente, como,
claro,
no presente. Se disocie tanto, tal vez, ¿no?
Uh-huh. Mira, estás conmigo, qué color es tu camisa, no sé, que observe su entorno, es bastante útil, ¿no?, que observe su entorno, que esté... ¿cómo se dice? Que tú seas el calmado, ¿no? Cuidado, tú también estés ansioso con él y peor va a ser.
Claro.
Acuérdense de la empatía, de las neuronas espejo, ¿no? Que ustedes tienen que ser la calma en el momento así. Justamente con lo de gato con botas, me encantó esa parte. El perrito va y él es el tranquilito. Uh-huh. Y respira lentamente con él y el gato lo toca y lo siente, ¿no? Siente su respiración. Me encanta su chiste. ¿Y quiero ser perro terapeuta? Pero eso sirve. Uh-huh. Acuérdense del perrito y así lo van a hacer. Es bien bonito.
Creo que es igual, se relaciona con los gatos, ¿no? O sea, la respiración con su corazón y nuestro corazón.
Si tienes problemas tal vez para dormir, uh-huh, para... tienes pesadillas, trata de dormir con tu mascota. La mascota, sentir algo peludo, sentir, uh-huh, algo calientito, tibio, como que respire, te calma muchísimo. Incluso, uh-huh, puede mejorar el sueño. No es para todos, ¿no? No les gusta a muchas personas dormir con los animalitos, pero ayuda bastante. También el tema de la alimentación, ¿no? Hay que cuidar bastante lo que comes. Hay alimentos que son más activadores que otros, ¿no? O sea, una persona con trastorno de ansiedad no le voy a recomendar nunca un Red Bull o bebidas energizantes, mucho menos Coca-Cola, cafeína, son activadores, ¿no? Puede comer cosas naturales y quiere mantener su estado de alerta hasta la noche, haciendo tareas, digamos, manzanas, helado, que no sea tampoco muy dulce. Uh-huh. También, comida, ensalada, ¿no? Tener siempre el equilibrio es siempre la clave, ¿no?
¿Y cómo se puede controlar la ansiedad sin medicamentos?
Bueno, es complicado, ¿no? Porque el trastorno sí o sí necesita un apoyo de profesional terapeuta, ¿no? Un terapeuta cognitivo comportamental, tal vez la terapia de aceptación y compromiso puede ayudar mucho. Cambios de estilo de vida, ¿no? Como tal vez implementar algún ejercicio, implementar alguna rutina, algún hobby. Uh-huh. Algún hobby como escritura, lectura, pintura. Uh-huh. No, pero ayuda si los medicamentos, no satanicemos tanto los medicamentos. Hay gente que sí vio la relación íntima entre medicamentos y terapia y hacen su vida muy bien, ¿no? O sea, incluso mejor de las personas mortales, entre comillas, para que se adapten, ¿no? Para que vivan una calidad de vida, estén tranquilos. Imagínense vivir con miedo todo el tiempo. Es, pues, incluso agotante, es desgastante para el cerebro.
De hecho, ¿no? Sí, justamente. ¿Y cómo como psicólogos hacen el tratamiento para una persona que tiene trastorno de ansiedad?
Mm. Bueno, es muy depende también de del enfoque que lleves, ¿no? Yo con mis pacientes trato de un poquito hacer siempre el vínculo, ¿no? Que, uh-huh, si llegan a tener algún ataque, algún trastorno, acudan a mí, ¿no? Por otro lado, intento hacer técnicas. Yo hago la terapia centrada en soluciones, que, uh-huh, es lo sistémica, y yo conociendo todo lo que es del cerebro y demás, entonces les ayudo a hacer ciertos hábitos, ¿no? Digamos, si estás sintiendo hambre, si estás sintiendo esto, tienes que tal vez hacerte una lista, tienes que hacerte algunas preguntas. Es básicamente lo mismo, pero el paciente lo tiene que hacer solo, ¿no? Porque, uh-huh, siempre les digo que la terapia es el 1% de tu 99% de lo que es la vida. Y es, pues, fregado. Y si llegas a pasar muchos años con este trastorno y llegas a terapia, no lo vas a solucionar, pues, en 2-3 sesiones.
Mm, claro.
¿No? Y de ahí ya se empieza a hacer un tipo de rutina con el paciente. Mm. Por eso también las sesiones es una vez por semana al principio. Empieza a haber un cambio, entonces se expande a cada 2 semanas. Para que este apoyo sea más como un empujoncito, porque el paciente hace todo al final, ¿no? Claro. Pero si entiende su trastorno, si entiende lo que le pasa, como te he dicho, va a disminuir sus síntomas, digamos, su problemática, ¿no?
Claro. Bueno, muchas gracias, Cami. La verdad nos has dado mucha información que realmente nos sirve. Bueno, a la vuelta ya estamos para la despedida.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
Llegamos al final de este episodio y queremos agradecerle a la psicóloga Camila Alarcón por habernos brindado su tiempo. ¿Tienes algunas palabras para los estudiantes?
Bueno, para los estudiantes que realmente sean atentos, ¿no?, a sí mismos, estén atentos a su cuerpo, ¿no?, a sus emociones, porque pueden llegar a estar padeciendo o iniciando con este trastorno de ansiedad sin darse cuenta. Entonces, traten de tener alguna rutina, traten de tener algo normal en ustedes, ¿no? Como todos los días levantarse a tal hora. La rutina es importante. También, como decías, ¿no?, el hábito de la limpieza, el hábito de del cuidado, de la alimentación, traten de implementarlo. El ejercicio ayuda mucho con la ansiedad, bastante, ¿no? Uh-huh. Si pueden implementar el tema de la meditación, la lectura, lo pueden hacer. Para prepararse para un examen, por ejemplo, eviten procrastinar porque eso les va a causar más ansiedad, además. El sí. tema de la procrastinación, pues es también un síntoma, ¿no? De tal vez de depresión, tal vez de algo que está pasando ahí. Yo les podría recomendar que sean más organizados, ¿no?, con el tema tal vez de ansiedad, trabajos. Pueden estar haciendo una hora al día, digamos, desde el día que les dieron la tarea, por ejemplo, saben que van a dar el examen, una hora al día, y pueden estar estudiando, ¿no? Uh-huh. Una hora parece mucho, pero en realidad no es tanto ahora. No sé si están sintiendo esta cosa de la percepción de la realidad, tiempo, del tiempo, ¿no?
Muy rápido todo.
Está todo muy rápido y al final no había sido tan grave. Hay técnicas interesantes que son poco ortodoxas, ¿ya? Por ejemplo, si te da flojera poner tu ropa sucia en el cesto, quítale la tapa al cesto, ¿no?, y lo pone. ahí puedo recomendar también videos en Reddit, ¿no?, de cómo, cuáles son los hacks de vida. Son muy buenos, la verdad. Uh-huh. Yo varias veces he aplicado en mi vida y me ha funcionado muy bien, pero son como que soluciones que nadie lo esperaría, ¿no? Y también llegar a la conclusión de que es mejor iniciar el 1% de algo a un cero, ¿no? Uh-huh. Y con eso ya, si haces en tu vida diaria, va a ser mejor, ¿no? Siempre es mejor iniciarlo al menos un poquito y luego ya. Si te da flojera hacer tu cuarto, si te da flojera, no sé, cualquier cosa, porque te da ansiedad, digamos. Inicia con lo que tu cuerpo te pide en ese momento, digamos. Ya, voy a ordenar los zapatos, los ordenas a mitad, ya no importa, pero te vas a la cama, la ordenas a mitad, ya no importa, pero vas ordenando de a poquito, ¿no? Uh-huh. Pero la cosa es que ya has hecho el primer paso.
Claro.
De ahí ya.
No, sí, yo creo que nos quedamos con eso de dar el primer paso siempre, ¿no? Que es, dice que el paso más complicado, después todo va fluyendo, pero dar el primer paso. Y así nomás, como su nombre lo indica, llegó a ustedes este programa incentivado por y para estudiantes de comunicación social.
Los invitamos a sintonizarnos el próximo viernes con un nuevo episodio a esta misma hora. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Todos los enlaces pueden encontrarlos en el bio de Facebook.
También nos pueden encontrar en la aplicación UCB Radio, disponible en Play Store y en App Store. Recuerden que tenemos retransmisiones de los programas todos los martes a las 10 de la noche.
Y por último, pero no menos importante, recuerden seguir a la Sociedad Científica Estudiantil de Comunicación Social en Facebook, Instagram y TikTok.
Esto fue
Así Nomás.
Ha llegado a su fin tu programa Así Nomás. Así Nomás. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Así Nomás. Será hasta la próxima semana por UCB Radio. UCB Radio. Así nomás, la comunicación está contigo.